Hola, ¿qué tal, mis queridos chavorrucos? Ya tenía mucho tiempo que no los saludaba por este medio. Este es un podcast de terror que te hará temblar y arrepentirte de todo lo que has hecho. Ya hace algunos años, mi abuelo me contó una historia sobre una mujer que era bruja, o al menos eso era lo que decía de aquella mujer. Mi abuelo era un niño de unos 10 años aproximadamente. Sus papás se mudaron de Hidalgo a un municipio cercano a la capital. En esos años, la mayoría de los terrenos eran llanos o incluso lagunas. No había muchas casas, solo alguna que otra chocita muy esparcidas por toda la colonia. El papá de mi abuelo, a los pocos meses, se hizo muy amigo de un señor que vivía a unos cuantos terrenos de él, de ellos. Ese señor tenía a su esposa. Ya tenían tiempo juntos y aún no tenían ningún hijo. Esa señora era muy famosa por dar remedios a los enfermos, supuestamente. Remedios naturales con hierbas y esas cosas. Cuando la gente no tenía cómo pagarles, luego le regalaban cosas a cambio de un remedio. Mi abuelo me comenta que él en particular le tenía miedo a esa señora. Su semblante no le daba confianza. Y siempre que ella trataba de acercarse a mi abuelo, él lloraba o corría lejos de ella. Una noche, sin más ni más, de la nada se escucharon unos lamentos de dolor y desesperación. Algo tan irresistible y tenebroso que mi abuelo, al escucharlos, simplemente se quedó con los ojos bien abiertos, sin poder moverse. Él describe esos sonidos como si le hubieran arrancado alguna extremidad a una persona. Las personas de alrededor salieron de sus casas para saber qué había pasado. Unos jóvenes estaban gritando a lo lejos: ¡Allá va! ¡Allá va! La gente se empezó a encerrar en sus casas. Mi abuelo escapó de su mamá cuando lo iba a encerrar y corrió a ver qué sucedía. Después de unos minutos, sin ver absolutamente nada, decidió regresar a su casa para no preocupar a su mamá. Cuando a lo lejos vio mucha gente junto con su papá en la cárcel municipal, toda la gente estaba gritando que quemaran a la bruja. Mi abuelo se asomó por una ventana atrás de donde estaban las celdas y vio algo que jamás pudo asimilar. Estaba la esposa del amigo de su papá tirada en el piso, sin piernas, arrastrándose, llorando, furiosa y gritando que le regresaran sus piernas. Mi abuelo describe que estaba dando vueltas por toda la celda, colgándose de los barrotes, tirándose al piso y maldiciendo con una voz sobrenatural. De pronto, el papá de mi abuelo lo agarró cargando y se lo llevó a su casa. Mi abuelo no podía ni hablar. Se quedó en shock. Hasta unos momentos después, reaccionó y se desmayó. Cuando pudo despertar, se asomó a la cocina y vio que sus papás estaban platicando sobre lo sucedido. No sé qué le pasó, Lupe, pero ese Joaquín ha vivido un infierno con esa maldita mujer. Él me platicaba que cuando llegaba de trabajar, su esposa le daba un té para que durmiera mejor y descansara bien, para que al día siguiente no amaneciera tan fregado. Y así pasaba Joaquín. Amanecía muy descansado. Así había pasado mucho tiempo, hasta que una noche decidió hacer cómo se tomaba el té. Se hizo el dormido y vio que algo que lo aterró, algo que lo aterró demasiado. Vio a su mujer quitándose las piernas y los ojos, los enterró en el patio y se fue volando. Dice que cuando se asomó, vio varias siluetas parecidas a las de su esposa y no supo qué hacer. Dijo que después de unas horas, ya casi amaneciendo, llegó su esposa, revisó que siguiera dormido y se puso de nuevo sus miembros y se acostó abrazándolo. Hoy me platicó esto en la cantina y dijo que se iba a hacer de nuevo el dormido, pero que esta vez le iba a esconder sus piernas. Y pues ya ves, ya agarramos a la maldita. Mi abuelo se quedó aún más asustado, sin saber qué hacer. No duraron mucho viviendo en ese lugar, pero el tiempo que pasaron ahí, para mi abuelo, fue un terror. El pensar que estuvo tan cerca de una bruja y que pudo hacerle daño, o algo peor, a él o a otros niños. De más adulto, mi abuelo le preguntó a su papá qué fue lo que hicieron con la bruja. Y su papá le dijo muy tranquilamente: hicimos lo que debíamos hacer. Mi abuelo lo captó y jamás volvió a preguntar sobre el tema. A mí, en lo personal, no me ha pasado nada, nada parecido, y tampoco lo espero, pero esta historia, cada vez que la escucho de mi abuelo, me hela la sangre. ¿Qué les pareció, mis queridos chavorrucos? Como muchos de ustedes celebran el Halloween, les voy a platicar qué es lo que significa y de dónde viene. La palabra Halloween viene de la expresión All Hallows Eve, que significa anochecer, víspera de Todos los Santos, pues se celebra un día antes de Todos los Santos, 1 de noviembre. La palabra All, todo, viene del germánico y la encontramos en nombres como Alberto, All Brat, todo brillante, y Alfonso, Ataus Ol, Funs, guerrero totalmente preparado para el combate. La palabra Allow, santo, está relacionada con el Holy, sagrado, y Hell, salud. Evening, de Ivy, noches antes, y evening, atardecer. La última parte del día y la primera parte de la noche. La tradición proviene de la cultura celta, una fiesta que celebraban el último día de octubre llamada el Samhain, fiesta del fin de verano, que coincidía con el fin de año celta. El inicio de verano marcaba el final de la cosecha, en donde se recogían los frutos de la tierra y comenzaban a prepararse para la llegada del invierno. En las islas británicas, donde se encontraban mayormente estas tribus celtas, los frutos que se recogen en esta época del año son los que conocemos como frutos secos. Además, zapallos, calabacines y calabazas. Por esta razón, es que, con el paso del tiempo, la calabaza se convirtió en un símbolo para esta celebración. Estas creencias también se relacionaban con la muerte, y los celtas conmemoraban el paso a la otra vida. No de una manera ocultista ni oscura, sino todo lo contrario, como un momento que garantizaba la conexión con la Madre Tierra. Creían que en este tránsito entre el mundo de los vivos y los muertos, una que otra alma negativa se podía colar. Entonces usaban máscaras terroríficas para espantar a esos espíritus que volvían para hacer daño. Cuando el cristianismo se volvió más popular, estas prácticas fueron abolidas creyéndolas impuras y se calificaban como costumbres paganas. Y es por eso que para muchos el Halloween tiene una connotación negativa. Como verán, chavorrucos, a veces festejamos festividades sin saber cuál es su origen, de dónde provienen, qué significan. Como por ejemplo aquí en Puebla, escuché que hay una marcha de zombies y una marcha tenebrosa. La de los zombies son puros zombies. Oh, mujeres, hombres, niños disfrazados de zombies. Y la marcha tenebrosa o del horror se instituyó hace 12 años aproximadamente, en el 2010, y abarca todos los géneros del terror, del horror. Pueden ir zombies, calaveras, hombres lobos, vampiros, brujas, el hombre de la Laguna Negra, en fin. Nuestra tradición es celebrar a la muerte. Desde nuestros antepasados se suele hacer. Y la manera correcta es poner la ofrenda a nuestros muertos, lo que les gustaba. Hay ciertos factores clave que no deben de faltar en una ofrenda, como el retrato de quien le pones la ofrenda, las flores, las velas, el agua, la sal y lo que le gustaba al difunto. Otra de las maneras de festejar esta celebración es la calaverita escrita, haciendo una rima a manera de burla o algo chusco sobre a quién se la dedicas. Como siempre, los mexicanos burlándonos de la muerte. Que por cierto, hablando de muerte, les recomiendo que vean Un día para vivir. Un día más para vivir, que la pasan en el canal 7, me parece, en TV Azteca, o el 13, uno de los dos. Y está bueno porque la muerte se le aparece a la gente que ya va a morir y le da 24 horas para que en esas 24 horas, digamos que se enmiende y que la gente no deje pendientes en vida. Está bueno, se lo recomiendo. Y les voy a comentar ya por último que esto de la marcha de los zombies y de la marcha fúnebre o del horror que se ha vuelto famosa en Puebla tuvo un antecedente. Y ese antecedente me tocó vivirlo. Recuerden, muchos de ustedes, chavorrucos, que a todo largo del país, sobre todo aquí en el centro, lo que es México, Puebla y lugares aledaños, se estilaba pedir calaverita. Y esa calaverita era una caja de zapatos a la cual le hacías unos ojitos en forma de triangulito, la nariz también y la boca así como chimuela. Y adentro de la caja ponías una velita, con mucho cuidado para que no se cayera y te quemara la caja, porque si no al rato era un incendio total. Y entonces salías y pedías la calaverita y la pedías de la siguiente manera, decías: no coopera para mi calaverita. Y arriba de la caja había una ranura donde la gente le metía a la caja una moneda. Y esa era la manera tradicional aquí en México, en Puebla, de pedir la calaverita. Me tocó hacerlo también con mis amigos por diversión. Nos divertía salir con la cajita y aparte pues nos ganábamos unos centavos, ¿no? Pero digamos que no tenía mucho chiste. El chiste era que veíamos a muchos niños con su cajita y a lo lejos se veían iluminadas. Entonces se veía bonito. Después hubo alguien que se le ocurrió transformar la cajita. La cajita pasó a ser una calabaza. Ya esto fue más nice. Entonces a la calabaza le hicieron las mismas perforaciones en forma de triángulo, los ojos, la nariz y la sonrisa chimuela, ¿no? Hacían una perforación en la parte de arriba a manera de tapa para sacarle todo a la calabaza, dejarla vacía y ahí poner la vela. Y se veía muy bonito porque se iluminaba y ya tenía otra presentación, ya no era la caja de cartón. Sin embargo, pues se mezclaban los niños con su caja de cartón y otros con su calabaza. Pero después vino otra transformación. Y aquí es donde entro yo, chavorrucos. Pero antes que yo, la idea fue de mi hermana. Yo tengo actualmente 58 años y mi hermana 72. Ella con sus amigas me contaba, y hasta la fecha me sigue contando, que en estas fechas hacían sus fiestas de brujas y se disfrazaban de brujas en el patio y colgaban sus arañas y todo el rollo. Entonces a ella se le ocurrió y me lo dijo a mí. Yo tenía 11 años, más o menos 1975 por ahí. ¿Por qué no se disfrazan en lugar de ir con la calabaza o la caja de cartón? ¿Por qué no se disfrazan y van a las casas? Se me hizo muy buena idea. Y a mí pues me hicieron mi disfraz. Mi disfraz era muy sencillo, una sábana blanca y con unas perforaciones de fantasma para los ojos y su boca, ¿no? Hubo algunos que se disfrazaron de monstruos o de brujas, las amigas. Y en este grupito quiero mencionar que iba mi vecino, que sigue siendo mi vecino aquí en la calle de Tlaxco, Alejandro Mendoza, Libreros, llevaba solo una máscara. Iba Marta Patricia García Guerra iba de bruja, su hermano Luis Fernando, iba Gabriela Cubillas, también de bruja, mi primo Francisco Viveros, él iba como de verdugo, y no recuerdo quién más. Son los que recuerdo fielmente. Nos disfrazamos y llevábamos unos recipientes de plástico con forma de fantasma y monstruos y calabazas. Y entonces aprendimos a pedir la calaverita, pero con el tradicional, en lugar de que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también se hacía, pero era el famoso trick or treat, que era trato o truco. Aquí era dulce, dinero o travesura. Y entonces, chavorrucos, así fue como salimos a pedir dulce, dinero, travesura. Recorrimos todas las calles, Tlaxco, Chietla, Chipilo. Atravesamos la avenida Juárez, y donde ahora se encuentra un restaurante con un oso gigante, había una casa que tenía una reja. Solicitamos todos dulce, dinero o travesura, pero nadie nos hizo caso. Entonces decidimos hacer la travesura. Y esa travesura fue patear la reja. Y la tiramos. Así que rápidamente corrimos para que no supieran quién fue, aunque íbamos disfrazados. Y así fue como llegamos a la casa de la abuelita de Eric Rubín, el Timbiriche. Nadie sabía que él iba a ser Timbiriche. Y entonces pedimos dulce, dinero o travesura, y nos dieron dulces. Los papás de Eric Rubín eran medios hipiosos y estaban ensayando algunas rolas, y se les hizo chistoso porque era algo que no se había visto en Puebla. A nadie se le había ocurrido disfrazarse y solicitar el famoso dulce, dinero, travesura. Y nos solicitaron que si podían sus hijos ir con nosotros. Y uno de ellos era Eric Rubín. Lo disfrazaron de fantasma y con él fue su amiga, una niña que le decían Piquis. A ella la disfrazaron de brujita. Ya nos íbamos, pero los papás nos dijeron, ¿por qué no los llevamos nosotros en la camioneta y mejor los llevamos a los mejores restaurantes de la avenida Juárez y el centro de Puebla? Se nos hizo genial, así que empezamos a recorrer todos los restaurantes que había en la avenida Juárez. Obviamente el mejor de todos era el Charles China Poblana, en ese entonces, donde nos fue de maravilla porque nos dieron dinero, creo que hasta dólares, y dulces. Todo iba muy bien, chavos rucos. ¿Pero qué creen? Tenía que pasar algo. Llegamos en la camioneta al centro de la ciudad. Nos bajamos en el Royalty, ahí en el Portal Hidalgo. Ya que estábamos casi todos abajo, la niña, amiga de Eric, empezó a decir, ¿y Eric? ¿Y Eric? Y exactamente así gritaron. Eric no estaba en la camioneta. ¿Qué pasó? Pues se frustró nuestra ida, el lucirnos en el centro de Puebla. Diríamos que seríamos el antecedente y los pioneros del desfile de zombies y del terror o del horror que ahora se hace. Porque efectivamente salimos de la calle de Tlaxco hacia la Juárez y llegamos hasta, por Reforma, hasta el Zócalo. El clásico recorrido. Finalmente nos subimos todos a la camioneta y regresamos restaurante por restaurante a buscar a Eric. Hasta que llegamos a un restaurante de tacos, que bueno, solo está ahora el letrero y ya no está funcionando. Se encuentra en la avenida Juárez y 23 Sur. ¿Y qué creen? Con la máscara levantada de fantasma, en una mesa como todo un señor, tragando tacos, estaba Eric Rubin, con la calabaza llena de dulces y dinero. Esa fue la historia macabra de este recorrido por el infierno, por el averno de la avenida Juárez, la ruta de los desfiles hasta el Zócalo de la ciudad. Yo soy Alex Templar, tu locutor, y ha sido un gusto platicar estas historias contigo. Espero que me escuches y te recomiendo: baja la aplicación Listen to My Radio y busca Radio Iskandar con I latina y K punto radio 12345.com. Viernes, sábado y domingo a partir de las 21 horas a las 23, música de los 70s y 80s en inglés y en español. Si quieres escuchar mis podcasts, puedes escucharlos en Spotify buscando WIR Radio Iskandar. Gracias y espero que esta noche tenebrosa, duermas tranquilo y que no te jalen de los pies y que no escuches eso que estás escuchando ahorita. Pero aquí está conmigo el Guasón. Ven, Guasón. Sonríeles. Buenas noches. Tengan todos ustedes. Y fuego en Radio Iskandar.